Y este tema está teniendo una cantidad de repercusiones quizás insospechadas y derivaciones políticas de todo tipo a varias semanas de haber acontecido. Nos referimos a los coletazos de la cadena de radio y televisión a través de la cual el gobierno le respondió a las demandas de los autoconvocados. Ustedes recordarán que el presidente de la República eligió a un periodista, a Fernando Vilar, para justamente ser quien fuera el portavoz, leyera el mensaje del gobierno ante esos reclamos. Pues bien, lo que fue esa respuesta desde el punto de vista político, institucional y productivo ha quedado en segundo plano, y el vínculo de Fernando Vilar, del periodista, ya sea con el Estado o con algún privado, es lo que está en entredicho. Por un lado, el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, convocó esta semana en la Comisión de Constitución de Legislación del Senado, de Constitución y Código, Comisión de Constitución y legislación del Senado, a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Comunicación y a la Oficina de Servicio Civil, justamente para saber cuál es el vínculo que unió a Presidencia con Fernando Vilar, el vínculo laboral, y también lo que propuso el senador del Partido Nacional, Javier García, para que sea la Junta de Transparencia y Ética Pública la que trate la contratación de Vilar por parte del gobierno para esta cadena. Vamos a ver entonces si la Junta de Transparencia puede hacerse cargo de este asunto. Estamos en comunicación con su presidente, Ricardo Gil Iribarne. Jaime Clara lo saluda. ¿Cómo anda, Ricardo?
¿Qué tal, Clara? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Bueno, tras que tenían poco trabajo, le siguen agregando asuntos.
Sí, nos siguen planteando asuntos. Uh-huh. Vamos a agregarlo, es una decisión nuestra.
Está bien, tiene razón, tiene razón.
Pero sí, ayer recibimos una solicitud del senador García proponiendo que tomamos ese tema. Ayer teníamos reunión. Ayer no lo tomamos. No estaba dentro de los temas prioritarios. Tenemos, como bien decís tú, unos cuantos temas. Y como hemos dicho muchas veces, cuando tiene muchas cosas para hacer, si las quiere hacer todas a la vez, no lo hace bien. Entonces, nos manejamos con prioridades que fija la propia Junta y hoy estamos con temas bastante urgentes, especialmente en cuanto a urgencia, todo lo que es consulta del Poder Judicial, porque ahí tenemos plazos legales para contestar y tenemos recursos muy limitados. Entonces, bueno, vamos haciendo lo que vos. Por ahora ese tema, el tema de la cadena, no lo hemos tomado ni lo hemos considerado.
Bien.
Si recibimos esa propuesta, que ha sido recibida, no le hemos contestado al Senado, porque ya te digo, tampoco lo hemos, uh-huh, lo hemos discutido.
Bien, ¿le correspondería a la Junta tratarlo? Hipotéticamente.
Es una de las cosas que lo primero que tendríamos que discutir, pero como te digo, no lo hemos hecho.
Claro. No. ¿Y qué piensa Ricardo Gil Iribarne sobre el tema?
Lo que pienso es que lo que he dicho siempre, ojalá pudiéramos hacer todo y que todo lo hiciéramos bien, pero no podemos. Entonces, hoy yo estoy con varios otros temas, y ese no me queda claro incluso qué está pasando en otros ámbitos. Tú decías recién que hay citaciones en el Senado,
sí.
Y también nos preocupa a nosotros no superponer pisadas. Bueno, si alguien lo hace y lo toma, nosotros no nos metemos, pero bueno, por ahora, ya te digo, no tengo opinión, no tengo claro cuál fue el procedimiento, y bueno, y ahí teníamos que ver, en la medida que puede haber actores de distinto tipo, cómo nos moveríamos, de distinto tipo, en sentido público, privado, cómo nos moveríamos. Pero no puedo adelantar opinión porque no lo hemos conversado, y yo mismo he estado con otros temas, y no he podido ni siquiera, salvo lo que ha salido en la prensa, no tengo mucha información.
Ricardo, porque ahí justamente, digamos, más allá de esta explicación lógica, uno dice, bueno, si las respuestas de Presidencia fue que no pagó nada, Vilar dice, por un lado, que cobró, pero por otro lado dice que no recibió nada del Estado, es decir, da a entender como que hay un privado que pudo haber pagado el trabajo de Vilar para esa cadena. La pregunta, desde el punto de vista teórico, filosófico, o administrativo, mejor dicho, es, ¿le corresponde a la Junta de Transparencia? ¿Es un tema que debería tratar la Junta? ¿Es un tema de transparencia y ética pública esto?
Mira, el problema que estamos teniendo es que cada vez que alguien tiene interés en que la Junta participe, plantea que es un tema de transparencia y de ética, y todo lo que pasa tiene algo de transparencia y de ética para plantear. En algún momento nos plantearon si el tema del accidente de un legislador alcoholizado con un grado de alcohol indebido no lo iba a tomar la Junta. Nosotros por eso mismo tenemos que actuar con cierto sentido común para ver qué temas corresponde que tomemos, cuáles no, y en todos los casos hacerlo con seriedad, ¿no? También está el efecto que después, y tú lo sabes, por un lado nos reclaman que tomemos más cosas, por otro lado que nos metemos en demasiadas cosas.
Sí,
entonces,
sí.
De alguna manera, vuelvo al inicio, las prioridades las fijamos nosotros y hoy por hoy ese tema no ha sido prioritario para nosotros. Tenemos otras cosas más graves que nos preocupan sobre el tema de la transparencia y la corrupción en Uruguay, más que ese, lo cual no quiere decir que no sea un tema que interese a la opinión pública y que interese a los legisladores, pero tampoco podemos nosotros salir a jugar a partido a campito.
No, bueno, está claro.
El tema de moda hoy es ese y salimos con... No, por lo menos nosotros tratamos de no operar así, hacer las cosas con seriedad, y si lo tenemos que tomar y nos parece que corresponde, lo vamos a tomar. Pero no salimos ayer a dejar todo lo que estábamos haciendo para tomar este, en una situación que tiene mucho de eso. O sea, si yo dejo hacer el informe que estoy haciendo para la justicia de tal departamento, si dejamos de contestar a las Naciones Unidas que nos está evaluando, si dejamos de atender las denuncias de los ciudadanos, para correr este tema, de alguna manera el orden de trabajo se va al diablo. Tenemos que mantener una línea de respeto a las prioridades, sin... Ningún tema nos queda fuera, pero ningún tema entra automáticamente porque está como tema al día.
Sí, a mí lo que me de todos modos no me deja de entusiasmar, Ricardo, es que la Junta de Transparencia y Ética Pública se ha transformado en un referente, y también que la gente, la opinión pública o determinado sector de la opinión pública informado, interesado, sienta que muchos de los temas políticos los vincule con el tema de la ética y de la transparencia, cosa que no sucedía, y si sucedía uno se veía frustrado porque no había un ámbito institucional para zanjarlo, ni siquiera diría resolverlo, pero por lo menos para allanar el camino de si hay realmente algún tipo de falta a la ética y a la transparencia. O sea, eso por lo menos deja de ser interesante.
Bueno, está claro, Jaime, que para nosotros ese es un poco el proceso que iniciamos y también estamos conformes. Decido, señora, mira, acá hay un órgano que el Estado se dio hace un montón de años para este tipo de temas, y con las limitaciones que tenemos, vamos a hacer todo lo que podamos para responder a dos cosas: a las normas que existen y que a veces no se cumplen, y a las inquietudes de la ciudadanía, que está preocupada por cómo los que estamos en la función pública manejamos la plata que es de todos. Eso es claro, que estamos conformes, que vamos a seguir trabajando. Ahora, también le tenemos que dar a la gente la seguridad de que te decía que no salimos a cobrar el grito, que no salimos corriendo atrás del tema de moda, o que es un tema que nos preocupa mucho, las prioridades de la Junta no las fija el sistema político.
Está muy bien,
las prioridades de trabajo de la Junta las fija la Junta.
Está bien. Ante las críticas que fundamentalmente quien lo hizo, por lo menos en la tele conversando con nosotros, fue el doctor Ojeda, Andrés Ojeda, de que la Junta de Transparencia podía estar excediéndose en alguna de sus juicios. ¿Cuál es la respuesta que ustedes darían, o la reflexión que tendrías ante esas críticas?
El tema es que no sabemos en qué nos excedimos, nadie lo ha dicho. Sería interesante saber en qué nos excedimos. A ver, nosotros trabajamos públicamente en algunos casos. Dijimos, jerarca en ANCAP, en ALUR, en Mercedes, hizo tales cosas. Estas son las normas que existen, por lo tanto no las cumplió, violó las normas. Nadie nos ha dicho hasta ahora que no hizo eso que dijimos que hizo, que demostramos que hizo, ni que no violó las normas. Entonces, nos parece que no nos excedimos. Por otro lado, también hemos dicho y asumimos la responsabilidad de decirlo, que hay cosas que no están prohibidas pero que están mal.
Ahí es el punto de Ojeda.
Ahí va.
Ese es el punto.
Entonces, la cuestión es, decimos a alguien que no haga, le prohibimos que haga algo que no está prohibido por la ley, no, de ninguna manera. Estaríamos violando la Constitución. Lo que no está prohibido se puede hacer. Lo que sí decimos, y tengo unas cuantas normas que nos respaldan, que hay cosas que no están prohibidas y que no es conveniente que se haga. Y exhortamos, sugerimos que no se haga. Pero le decimos al actor, señor, usted decide, porque no hay nada que lo pruebe, y lo que usted decida está bien, no lo vamos a juzgar éticamente. Pero, en nuestra opinión, porque el mundo cambió, porque la sociedad está más exigente, porque los valores éticos hay que respetarlos y no solo decirlos de boquilla, nos parece que estas cosas no convencen. ¿Es un invento de la JUSTEP? No, desde el año 2003 lo viene planteando la OCDE y, para no ir muy lejos, está pasando bastante en la Argentina. En la Argentina, la Oficina Anticorrupción le ha dicho, ministro, señor, usted tiene acciones de la empresa donde trabajaba antes y resulta que ahora es ministro controlando esa empresa. No está prohibido, pero esas acciones no las puede tener. Claro. Y el tipo las vendió. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es lo lógico, porque más allá de la obligación legal, nosotros tenemos que haber una obligación, no de otros, nuestra, de los que trabajamos en la función pública, de darle a la gente la tranquilidad que no estamos usando el cargo para beneficio propio o no de los amigos o de los familiares. Entonces, nos preocupa mucho eso, lo hemos dicho, lo vamos a seguir diciendo, y obviamente hay gente que puede no estar de acuerdo, y a nosotros también nos interesa mantener un equilibrio. No lo aplicamos para cualquier cosa, no decimos que, por ejemplo, toda contratación de familiares es un acomodo, no decimos que todo cargo de confianza está mal, decimos, señores, veamos caso a caso, pero hay cosas que son, digamos, difíciles de explicarle a la ciudadanía y es mejor no hacerlas. Y si no, explicárselas bien, transparentar. Uh-huh. ¿Ah? Entonces yo entiendo que por distintos motivos, en algunos casos filosóficos, en otros casos por conveniencia, hay gente que eso no le gusta. Hay gente que no le gusta que se transparente.
Claro.
Bueno, nosotros, en esta función nuestra, si dejáramos a todo el mundo contento, seguramente no estábamos haciendo cumpliendo con nuestra obligación. Mm-hmm. Es lógico que en estos temas nuestros haya gente que no le guste, que se sienta molesta o que diga, como han dicho varios, que lo que dijimos en realidad no tuvimos en cuenta las pruebas que ellos presentaron, etcétera, etcétera. Porque lamentablemente hasta ahora ninguno de los casos en que hemos participado nos dijo, está bien, me equivoqué, reconozco, me equivoqué. Se buscan distintos argumentos para zafar.
Mm-hmm. Claro. O si no, descalificar el instrumento, ¿no? Digo, también, la JUTIP no es la justicia, por ejemplo.
Y es claro que no es la justicia. Y por eso cada informe que hacemos decimos, acá no hay ningún delito, los delitos no los fijamos nosotros. Acá lo que hay son faltas administrativas que están expresamente previstas en normas que no son el Código Penal, que dice que el funcionario público tiene que manejar bien los fondos, que no lo puede usar para cosas distintas para las que se los dieron, que tiene que rendir cuentas todas las veces de la plata que se le dio y en que la gastó, que no puede contratar a familiares en ciertas condiciones, y hay normas que dicen más, dicen, y además el funcionario público no debe hacer cosas que parezcan mal, aquello de la mujer del César. Además de ser honesto hay que parecer, y eso lo dice el decreto 30, que es un decreto que tiene 15 años y que parece que nunca existió, nadie lo conoce. Y nosotros lo hemos reflotado y decimos, no, acá hay obligaciones que los funcionarios públicos tenemos que cumplir nosotros también. Porque por algo el Estado se dio estas herramientas. Se dio a la JUTEP para controlar la corrupción y fomentar la transparencia y la ética, y se dio normas que están para ser cumplidas. Uh-huh. Si no se van a cumplir, el mensaje es muy malo.
Uh-huh. Ayer o antes de ayer, en el programa de televisión en Desayunos Informales, el fiscal de corte Jorge Díaz, hablando de todos estos temas vinculados justamente a la transparencia y a lo que es la lucha contra los delitos y los delitos políticos y la corrupción, etcétera, etcétera, planteaba que todavía estamos muy lejos o muy en pañales en lo que es la legislación vinculado a la lucha contra la corrupción. ¿Usted cómo considera, Ricardo, esto? ¿Cree que falta, que hay que seguir avanzando? ¿Las herramientas con las que ustedes cuentan o la que usted ve que cuenta la justicia son las suficientes, necesarias, aggiornadas?
Es una pregunta como para 2 horas de respuesta, así que voy a tratar de concentrar. Por un lado, hay un vaso medio lleno. O sea, tenemos una serie de cosas en lugar, una serie de fortalezas. Tenemos una legislación que tiene cosas importantes. Tenemos una estructura judicial, una estructura institucional que es sólida, que es sana, eso son fortalezas. En materia de legislación tenemos normas que no se cumplen, entonces yo antes de plantear nuevas normas digo, bueno, empecemos por cumplir las que ya están, y cada vez que nos metemos a analizar un caso hemos encontrado que hay normas que están no se cumplen y ni siquiera se conocen. Pero bueno, ese es un problema. Por otro lado, tenemos carencias, tenemos debilidades. Uruguay como país tiene carencias, como digas, que los uruguayos las vemos claras y en el exterior no se ven, entonces para el mundo somos uno de los países ejemplares, digamos, pero nosotros sabemos que no. Todos sabemos que sentimos que hay algún problema. Nosotros optamos por una política que fue no le echemos la culpa a la ley y no le echemos la culpa a la falta de recursos. O sea, hay carencias legales y nos faltan muchos recursos. Pero con lo que hay, algo se puede hacer. Vamos a hacer eso, todo lo que podamos con lo que hay, y después veamos qué está faltando. Yo te diría que en materia normativa están faltando unas cuantas cosas. Uh-huh. Algunas son puntuales, y el doctor Díaz las mencionó, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Hay delitos, como el delito de enriquecimiento ilícito o enriquecimiento justificado, que hoy están expandidos en el mundo, que tienen zonas discutibles en cuanto a respetar las garantías del ciudadano, pero que para mí es imprescindible que se incorpore en la normativa. Lo hemos planteado en el Parlamento. Nuestra legislación está muy dirigida hacia el funcionario público y el político como los corruptos. Es la percepción además con que muchas veces nos manejamos los uruguayos. Y falta una pata, que son las empresas privadas. Y creo que Brasil, donde hay una gran discusión sobre el tema del expresidente Lula, esa discusión está de alguna manera tapando algo que es muy claro y muy importante. Que el esquema de corrupción brutal que existió en Brasil y de ahí se expandió a 11 países, a 3 continentes, con una islita, un banco en una islita para poder coimear fácilmente, la montó una de las principales empresas privadas del país, que sigue funcionando, y que entonces el sector privado no puede estar ajeno a esto. Nosotros no tenemos claramente castigado, señalado en nuestras leyes todo el tema del sector privado, y creo que eso hay que mejorarlo también. Uh-huh. Y por último, te diría que hay un tema que justamente la acción de la JUTEP lo está mostrando, que es hay que mejorar el sistema en su conjunto. O sea, bueno, ¿qué rol cumple cada uno? ¿Qué rol cumple la justicia? Parece bastante claro. La policía, bastante claro. La fiscalía con el nuevo código también. Pero ¿qué rol cumplimos nosotros? ¿Qué rol cumple el Tribunal de Cuentas, la auditoría interna, las comisiones parlamentarias? El tema es que no debería haber dudas de que si la Junta hace algo, está dentro de sus potestades y no es porque a un grupo de amigos se le ocurrió, es una institución del Estado. Entonces, si eso hay que mejorarlo, creo que es el momento ahora de empezar a mejorarlo. El problema es que yo siento que estos temas se habla mucho, pero en materia de modificaciones legales se avanza poco. O sea, yo conozco por lo menos 13 proyectos en el Parlamento vinculados al tema de corrupción, y salvo uno que avanzó en la Cámara de Diputados, originalmente sobre el sistema de declaraciones juradas, pero que se iba ampliando, el resto está todo guardado. Entonces, me parece que tendríamos que ponernos de acuerdo, sobre todo el sistema político tendría que ponerse de acuerdo en 3 o 4 cambios claves, discutir, ceder, negociar, pero de alguna manera decirle a la ciudadanía, estamos haciendo algo para cambiar esta situación que nos preocupa y no estamos haciendo ruido para que todo quede como está, que es la sensación que a veces puede quedar, que cada vez que aparece un tema de esto, hablamos mucho, los medios hablan mucho, aparece algún proyecto de ley y a los 2 meses estamos hablando de otra cosa y el proyecto de ley quedó guardado por ahí. Creo que habría que, ya te digo, armar, ubicar 2 o 3 ideas claves para mejorar el sistema de prevención y combate a la corrupción, impulsarlo y hacerlo cumplir. Creo que ahí todos deberíamos demostrar un compromiso que yo creo que está todavía muy flojo, ¿no?
Uh-huh. Está muy bien. Simplemente para terminar, porque nos pregunta un oyente, me parece que viene a cuento. ¿De quién depende institucionalmente la JUTEP y cómo se seleccionan, cómo llegan sus 3 miembros?
La JUTEP, por una ley del año 2015, es un servicio descentralizado. O sea, lo nombra el Poder Ejecutivo, pero con una veña especial del Senado, veña especial en sentido de una mayoría de 3/5, y nos conectamos, nos contactamos con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, que era donde antes estaba la JUTEP. O sea, con esa ley del 2015 la JUTEP ganó un estatus de autonomía que es muy importante. Y los 3 miembros surgen de ahí. En realidad los propone el Poder Ejecutivo, los aprueba el Senado, y creo que, como pasa en otros organismos, pero en la JUTEP especialmente, si de alguna manera tenemos que repensar el rol y mejorar las definiciones, también habría que pensar un mecanismo de selección que apunte a qué rol queremos que cumpla el organismo. Uh-huh. Nosotros lo hemos planteado, yo lo planteé en su momento. La designación nuestra demoró varios meses, y en esos meses nadie nos preguntó qué queríamos hacer en la JUTEP. Yo creo que eso es fundamental. Sí, bueno, ¿cuál es el proyecto que el país le quiere dar a este organismo? Y pongamos gente que sirva para ese proyecto. Entonces creo que eso, junto con rediscutir el rol de la JUTEP en el marco de todo el sistema anticorrupción, sería bueno también decir, bueno, para ese rol, ¿qué perfil deberían tener la gente que se ponga allí? Que dura 5 años el mandato, que pasamos, o sea, no somos de este gobierno, somos del Estado y pasamos, seguimos cumpliendo funciones con el gobierno que venga la próxima vez hasta el año 2022. Creo que tiene una serie de cosas interesantes de autonomía. Bueno, usémosla bien. Yo creo que una JUTEP más activa, que ha intervenido, que ha hecho un poco de ruido, bueno, está mostrando que eso tal vez también hay que mejorarlo.
Sin duda. Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Muy amable.
Un gusto, que anden bien.
Chau, chau.